Alabado sea el Señor. Esta es una traducción de un mensaje del pastor Tony Alamo, traducido en español, y así comienza. Alabado sea el Señor. Este es el pastor Tony Alamo. Estamos leyendo a través de la Biblia y nos encontramos en el quinto capítulo del segundo libro de Samuel, con 25 versículos. También daremos una traducción, un comentario y la novena parte de cómo tratar con el sí mismo. Vamos a orar ahora al Señor para pedirle que unja este mensaje y que abra los oídos, las mentes y los espíritus de todos aquellos que escuchen este mensaje, que contiene lo que tú deseas que oigan hoy, Señor. Que cada palabra sea directamente de tu trono. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a comenzar a leer. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 1, Reina Valera, 1960. ¿Cómo David se convierte en el rey de todo Israel? Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón, y hablaron diciendo, Henos aquí, hueso tuyo y carne tuyo somos, versículo 2. Y aun antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra, y lo volvías a traer. Además Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Versículo 3. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Versículo 4. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. Versículo 5. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Versículo 6. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, «Tú no entrarás acá, pues aun los ciegos y los cojos te echarán», queriendo decir, «David no puede entrar acá». Versículo 7. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Versículo 8. Y dijo David aquel día, «Todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo no entrará en la casa». Versículo 9. Y David moró en la fortaleza, y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Vamos a leer ahora la traducción de versículo 1 a versículo 9. Y dice, ¿cómo David se convierte en el rey de todo Israel? Versículo 1. Entonces todas las tribus de Israel fueron a donde estaba él en Hebrón, y le dijeron, todos somos miembros de tu familia. Versículo 2. Por mucho tiempo, incluso cuando Saúl era nuestro rey, tú eras el que de veras conducías a Israel, y el Señor te ha dicho, tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás su líder. Versículo 3. Así que allí en Hebrón David hizo pacto con los líderes de Israel ante el Señor, y lo ungieron rey de Israel. David tenía 30 años de edad cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años total. Versículo 5. Había reinado sobre Judá desde Hebrón por 7 años y 6 meses, y desde Jerusalén reinó sobre todo Israel y Judá por 33 años. David capta Jerusalén. Versículo 6. David luego condujo a sus tropas a Jerusalén a luchar contra los jebuseos. Los jebuseos dijeron, «Tú nunca entrarás aquí. Incluso los ciegos y los cojos pueden vencerlos a ustedes». Los jebuseos, por tanto, tenían confianza. Versículo 7. Pero David capturó la fortaleza de Sión, ahora llamada la ciudad de David. Versículo 8. Cuando el mensaje ofensivo de los que defendían a la ciudad alcanzó a David, él le dijo a sus propias tropas, «Suban por el canal de agua a la ciudad y destruyan a aquellos cojos y ciegos jebuseos». ¡Cómo los odio! Ese es el origen del dicho, ciego ni cojo no entrará en la casa.
Versículo 9. Así que hizo que la fortaleza se convirtiera en su hogar, y la llamó la ciudad de David.
Él edificó alrededor de la ciudad, comenzando en Milo, hacia adentro.
Vamos a leer ahora de la Biblia, versículo 10.
Versículo 10, y dice: Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él.
Versículo 11.
También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David.
12.
Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel.
Versículo 13.
Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas.
14.
Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samuá, Sobal, Natán, Salomón.
Versículo 15.
Ibhar, Elisua, Nefeg, Jafía.
16.
Elisabá, Eliadá y Elifelet.
17.
Oyendo los filisteos que David había sido ungido rey, había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza.
Vamos a leer ahora la traducción del versículo 10 al versículo 17.
Y David se volvió más y más poderoso, puesto que el Todopoderoso estaba con él.
Versículo 11.
Entonces el rey de Tiro, Hiram, envió mensajeros a David, junto con carpinteros y canteros, en orden de edificarle un palacio. Hiram también envió mucha madera de cedro.
Versículo 12.
Y David se dio cuenta que el Señor lo había hecho rey de Israel, y había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel.
Versículo 13.
Después de mudarse de Hebrón a Jerusalén, David se casó con más mujeres y concubinas, y tuvo con ellas muchos hijos e hijas.
Versículo 14.
Estos son los nombres de los hijos de David que fueron nacidos en Jerusalén: Samuá, Sobab, Natán, Salomón.
Versículo 15.
Ibhar, Elisua, Nefeg, Jafía.
16.
Elisama, Eliadá y Elifelet. David conquista a los filisteos.
Versículo 17.
Cuando los filisteos oyeron que David había sido ungido rey de Israel, movilizaron todas sus fuerzas para capturarlo. Pero a David le habían dicho que estaban en camino, así que entró a su fortaleza.
Vamos a leer de la Biblia, versículo 18.
Y dice: Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín.
19.
Entonces consultó David a Jehová, diciendo: ¿Iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: Ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano.
El pastor dice:
Noten que David le pide consejo al Señor antes de hacer algo.
Continuemos leyendo en la Biblia.
Versículo 20. Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David. Y dijo: Quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim.
Versículo 21.
Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron.
Versículo 22.
Y los filisteos volvieron a venir, y se extendieron en el valle de Refaín.
Versículo 23.
Y consultando David a Jehová, él respondió: No subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos en frente de las balsameras.
Versículo 24.
Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos.
Versículo 25.
Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Vamos a leer ahora traducción del versículo 18 a 25. Los filisteos llegaron y se esparcieron a través del valle de Refaín. 19. Por tanto, David le preguntó al Señor, diciendo, ¿debo salir a luchar contra los filisteos? ¿Me los entregarás? El Señor respondió diciendo, sí, siga adelante, y por seguro te daré la victoria. Versículo 20. Así que David fue a Baal Perazim, y allí venció a los filisteos. Dijo, el Señor lo ha hecho. Él quebrantó a mis enemigos como una corriente impetuosa. Por tanto, David llamó el lugar Baal Perazim, que significa el Señor que quebranta. Versículo 21. Los filisteos habían abandonado allí sus ídolos. Por tanto, David y sus tropas los confiscaron. Versículo 22. Pero después de cierto tiempo, los filisteos regresaron y otra vez se esparcieron a través del valle de Refaín. Versículo 23. Y una vez más David le preguntó al Señor qué debería hacer. ¿Debo atacarlos? El Señor le respondió, no los ataques directamente. En vez, rodéalos y por detrás atácalos enfrente de las balsameras. Versículo 24. Cuando oigas un sonido que suene como el de pies marchando sobre lo más arriba de las balsameras, ataca. Ese será la señal que el Señor está moviéndose ante ti, atacando a los filisteos. Versículo 25. Así que David hizo lo que el Señor le dijo y venció a los filisteos desde Geba hasta Geser. El pastor aquí dice, estos fueron los 25 versículos del capítulo 5 de 2 Samuel. Y su traducción. Vamos a leer ahora el comentario. Comentario 5 versículo 1. Hebrón era una ciudad con una fuerte historia para Israel, siendo el lugar de entierro de todos los patriarcas y sus mujeres, a excepción de Raquel. Lean Génesis capítulo 23, versículo 2, capítulo 25, versículo 9, capítulo 35, versículo 27 a 29, capítulo 49, versículo 29 a 33. 5, versículo 4. Jesús también comenzó su ministerio público a la edad de 30 años. El pastor comenta, y yo también comencé mi ministerio a los 30 años de edad, y David murió a los 70 años de edad. Quizás tendré suerte. Voy a vivir por cuanto tiempo el Señor quiera. Vamos a continuar con el comentario ahora. 5, versículo 6. Jerusalén había estado bajo el control de los jebuseos desde el tiempo de Josué. Vean Josué capítulo 15, versículo 3. Quedando en la frontera entre la tribu norteña y Judá, simboliza la unidad. 5, versículo 9. Milo era una tierra llena de tierra que nivelaba la ciudad. Joab estaba encargado de edificar la ciudad. Vean primer libro de Crónicas, capítulo 11, versículo 18, 5, versículo 11 a 12. Este regalo por Hiram significa que David es ahora reconocido como un rey nacional, no solo como el líder de la tribu de Judá. 5, versículo 17. Cuando el ungimiento termine y llegue el tiempo de comenzar los negocios del reino, el enemigo aparece invariablemente. David descendió a la fortaleza. Vamos a asumir que esta batalla tomó lugar antes del apoderamiento de Jerusalén. Consistentemente las escrituras hablan acerca del subir a Jerusalén por su localidad en las colinas y por su significado espiritual. Si David hubiera estado habitando en Jerusalén, ciertamente no hubiera habido razón por la cual partir. La fortaleza quizás era la fortaleza montañosa y familiar en el desierto de Judá donde David se defendió de Saúl. Capítulo 23, versículo 14, Primera Crónicas, capítulo 12, versículo 8. 5, versículo 18. El valle de Refaín quedaba unas 3 o 4 millas sur y al oeste de Jerusalén. 5, versículo 20. Baal Perazim significa el Señor quien quebranta. 5, versículo 21. Los filisteos tomaron sus imágenes con ellos a la batalla, puesto que piensan que obtendrán victoria haciéndolo. Ellos también vieron que el arca fue tomado por Israel. 5, versículo 23. No subas, dijo el Señor. El Señor no quería que David atacara directamente desde adelante sino por detrás. Las palsameras también son llamadas árboles de moreras. 5, versículo 24. El sonido de marchar no es solo el sonido de un viento, sino del ejército angélico de Dios, yendo ante ellos a la batalla. 5, versículo 25. La distancia desde Gebá hasta llegar a Gezer era unas 15 millas. 5, versículos 6 a 8. Los jebuseos arrogantes pensaban que su ciudad era invencible. Dijeron, tú nunca entrarás acá. Ciego ni cojo no entrará en la ciudad. Mientras progresamos en amar al Señor hasta que nos volvemos perfectos, es fácil asumir que no hay manera de que jamás regresaremos a lo que éramos. Luego quedamos pasmados cuando sucede, así como estuvieron los jebuseos. Pero David tomó la fortaleza de Sión. Seríamos sabios si nos humillamos y nos mantenemos alertos en el amor del Señor, en orden de permanecer perfectos y no caer. 5, versículo 13. En la prosperidad de David, él comenzó a edificar su harén. El Señor se las dio. Esta era costumbre para los reyes en el oriente cercano. Algunos dirán que esta decisión de él de ser como otros reyes cargaba con ella una etiqueta. Este pensamiento es ridículo. Dios dijo que él mismo les dio esas mujeres. Mientras tanto, muchos dicen por cuenta de eso es que años más tarde aconteció un gran conflicto entre los muchos hijos de David, que casi destruyó a ambos el rey y su reino. Cosas así pasan incluso a donde se encuentran solo una mujer en la familia. También hay muchos casos a donde nada negativo ha sucedido en donde se encuentra un matrimonio polígamo, como en la vida de Gedeón y muchos otros, ya que la poligamia era la costumbre y todavía lo es en el Medio Oriente. No hay mal juicio contra la poligamia ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Actúan como si no hay conflicto en familias donde solo se encuentra una esposa. Ha habido conflictos en mi familia por muchos años, entre mis hermanos y yo. Y mi papá solo tenía una mujer. No importa lo que sea la cosa normal del mundo, hay que ir por lo que es normal según Dios y su reino espiritual. Sería buena idea averiguar lo que es aceptable espiritualmente y no estudiar tanto la semántica del mundo, así como declaró el rey Salomón. Si tratan de entender el reino espiritual con sus mentes carnales, es imposible. Así que, ¿para qué tratar? Solo sean obedientes al Señor, solo busquen a Dios y guarden sus mandamientos. David era un rey y estos otros reyes y personas de alta posición en el Señor fueron dados esa situación en particular para hacer por hecho que eran santos y Dios deseaba que ellos criaran a esta gente en espíritu y en verdad, según la palabra del Señor. El pastor aquí dice, este fue el comentario de capítulo 5 de 2 Samuel. Ahora vamos a comenzar a leer la novena parte de cómo tratar con nuestro propio ser. Y así comienza. La relación entre Satanás y nuestras propias opiniones. ¿Cuál es la relación entre Satanás y nuestras propias opiniones? Satanás, tu carne y tu opinión, el pecado del cuerpo y tu propia opinión, que es pecado del cuerpo. Yo he declarado en el pasado que las propias opiniones de la gente son una de las expresiones del viejo hombre. Sin embargo, en la experiencia de nuestro trato con nuestro propio ser, es extremadamente importante poner la atención a otro asunto, algo tan importante como el tratar con el pecado, la relación entre nosotros mismos y el diablo. Muy pocos le paran atención a esta relación y raramente se dan cuenta que el diablo tiene una posición definitiva en nosotros y nuestras opiniones. Por tanto, tenemos que poner atención o poner mucha atención y darle mucho énfasis a este asunto. Oculto en el propio ser del hombre es el diablo. Satanás no es solo el pecado en nuestro cuerpo, sino también las buenas opiniones en nuestro ser. Cuando hablamos del pecado, muchos están conscientes de su corrupción. Por tanto, odian al pecado y lo condenan. Mientras tanto, cuando se menciona el concepto de las opiniones, la mayoría de la gente considera las opiniones como algo bueno. Piensan que es bueno tener su propia opinión. El mundo entero está lleno de opiniones. No solo piensa la gente que sus opiniones son mejores que las de otros, sino que creen incluso que las opiniones en general son algo muy bueno. Ninguno de nosotros odiamos nuestras propias opiniones. Nos encantan y las consideramos excelentes, buenas y admirables. A pesar de esto, la Biblia revela que no solo es el pecado de Satanás, sino las opiniones que los hombres piensan ser tan buenas. Estas también son de Satanás. La opinión de nuestra alma es la encarnación del diablo, así como el pecado en nuestro cuerpo. El pastor dice, así que hay dos espíritus en la gente. Uno, si han sido nacidos de nuevo del Espíritu, tienen su propio Espíritu, el Espíritu de Dios en ustedes, y tienen el Espíritu del diablo en su carne. Por eso el Señor dice que uno no puede ser gobernado por dos amos. Uno tiene que entregar su cuerpo a uno o al otro. Uno tiene que entregarse uno mismo a uno o al otro. Uno tiene que entregar sus opiniones a uno o al otro, o sus propias ideas. No pueden dejar que el diablo haga lo que quiera en sus carnes. Tienen que poner a muerte sus propias ideas, opiniones, su carne, su propio ser, recibiendo al Espíritu de Dios, que mortifica nuestro propio ser, sus opiniones, sus ideas y su carne. Así que o van a ser la encarnación del diablo, porque él está allí, y la única manera que van a poder controlarlo para que él no sea activo es causar que el Señor sea activo en ustedes, siendo controlados por el Espíritu Santo. Esto causa que Satanás permanezca inactivo. Como dije en un mensaje ayer, oí por un falso profeta que hay que cargar la cruz y cargar la cruz hasta que seamos crucificados. Pero eso es lo que hizo Jesús. Él cargó la cruz desde que era un niño y luego fue crucificado. Pero nosotros tenemos que ser crucificados primero, inmediatamente, y luego cargar la cruz. Este falso profeta estaba tratando de convencer a la gente que uno tiene que procurar ser crucificado. No, así no es. Uno tiene que ser crucificado en orden de obrar para el Señor y tomar la cruz. El mismo apóstol Pablo dijo que diariamente lleva la cruz en su carne del Señor Jesucristo. Él mismo tenía que mortificarse él mismo cada día, porque si no lo hacía cada día, si no era bautizado en el Espíritu Santo cada día, entonces el diablo, quien estaba en su carne, se levantaría, y él terminaría siendo la encarnación del diablo en la tierra. Pero si él se mantenía en el Espíritu, entonces él sería la encarnación de Cristo en la tierra. ¿No es eso simple? Y eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que somos crucificados con Cristo, y luego, después de eso, somos salvos. El Espíritu entra en nosotros y luego tenemos el Espíritu de Dios que mortifica a todos los miembros de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestras ideas, de nuestras opiniones, hasta llegar al punto que podamos ser bautizados en el Espíritu cada día y hacer la obra del Señor. Este falso profeta dijo que es algo muy difícil cargar la cruz hasta el punto donde podemos ser crucificados. No es difícil. Yo fui crucificado inmediatamente cuando recibí al Señor y fui salvo. Cuando uno renuncia el pecado, uno le está prometiendo a Dios que uno va a caminar en el Espíritu, que uno va a ser la encarnación de Cristo, que uno no va a dejar que el diablo ni sus propias ideas u opiniones reinen en sus cuerpos mortales. En otras palabras, no van a permitir que el pecado reine en sus miembros. La Biblia dice que una vez que somos librados por la gracia o el poder de Dios, ¿podemos pecar? Que Dios no lo permita, porque una vez que somos crucificados con Cristo, estamos muertos. ¿Cómo podemos entonces vivir al pecado?
porque vivimos para Cristo, a la vida del Dios Todopoderoso. Vamos a leer más del mensaje. Y dice, podemos decir que la encarnación de Satanás en nosotros causa que él, por una mano, se convierta el pecado en nuestro cuerpo, por otra mano, que él se convierte en el pecado en nuestra alma, porque Satanás tiene tal posición en nuestro cuerpo y alma. El pastor aquí dice, no hay otra manera de deshacernos del diablo sino siendo la encarnación de Cristo. Cristo estuvo en un cuerpo humano, manteniéndose bajo el control de su Padre. Él cargó su cruz hasta que fue crucificado en ella. No hay manera que él hubiera podido caminar sin pecar mientras en un cuerpo humano, a menos que él estuviera primero cargando la cruz, cargando al Espíritu. La cruz y el Espíritu son uno y lo mismo. Este falso profeta que estaba predicando mentiras ni una vez mencionó que la cruz y el Espíritu son la misma cosa. ¿Por qué es algo difícil llegar al Espíritu? No es difícil. El Señor dice, vengan a mí todos ustedes que tienen cargas, y yo les daré descanso. Pero este falso profeta estaba hasta haciendo las mociones físicas de lo difícil que es cargar la cruz hasta llegar al punto que somos crucificados. Me da asco oír mentiras y enseñanzas por personas que ni saben lo que dicen. Yo creo que este quizás está en ignorancia. Por eso es que la Biblia dice que una persona que es un nuevo cristiano, no debe estar enseñando o caerán en la misma condenación del diablo. Si este falso maestro no para de enseñar mentiras, va a ir al infierno. Este maestro lo hace parecer difícil ser salvo, cuando la única cosa que tenemos que hacer es llevar todas nuestras cargas al Señor, puesto que Él nos ama. Luego Él entra en nuestros espíritus, lavándonos en su sangre. El falso maestro ni mencionó la sangre una vez. Luego, después de que Jesús nos lava en su sangre, el diablo es mortificado. Otra cosa que hay que hacer es seguir alimentándose uno de la carne del Señor y bebiendo su sangre. En otras palabras, hay que seguir leyendo su palabra, puesto que el Espíritu de Dios está en la palabra, y uno tiene que ungirse con Él cada día. Es nuestra responsabilidad ungirnos con el Espíritu Santo cada día, manteniendo nuestros ojos fuera del mundo y las cosas del mundo, porque ninguna de esas cosas en el mundo nos va a ayudar, porque tenemos que volvernos en la encarnación de Cristo, y Cristo pueda vivir su vida en nosotros y a través de nosotros, y podamos tener todo el poder que el Señor ya ha proporcionado para nosotros en orden de echar fuera demonios, de sanar a los enfermos, de predicar el Evangelio a los que están cautivos para que sean liberados de la muerte. Tenemos que morir en orden de ser resucitados. Cristo tuvo que morir en orden de poder ser resucitado. Nosotros tenemos que morir inmediatamente antes de poder ser resucitado a una nueva vida. Tenemos que renunciar al mundo antes de poder ser resucitados a una nueva vida. Tenemos que estar muertos a este mundo y a las cosas de nuestro cuerpo, como nuestras opiniones, nuestras ideas, con tal de obtener el Espíritu y la resurrección de Cristo, en orden de ser liberados de todos los trucos y trampas del diablo. El diablo va a atacarnos, pero nosotros no somos afectados, puesto que estamos muertos. Vivimos por el Espíritu. Ahora, los justos pasan por cosas, pero con el poder de Dios en nosotros. Los injustos van a pasar por muchas tribulaciones. Miren al presidente Clinton, quien ha bombardeado a más lugares que cualquier otro presidente y está recibiendo mucho elogio por ello. Pero miren, ha pasado él unas 4 o más operaciones de corazón y tuvieron que meterlo en el hospital otra vez, y allí se encuentra ahora mismo. El Señor me mostró que el presidente va a morir y todos morirán a menos que el Señor regrese pronto. Y habrán unos de nosotros que todavía estarán vivos.
y nuestros cuerpos serán transformados en un cuerpo eclesiástico, y seremos llevados arriba. Pero esto no pasará hasta que después de las tribulaciones. Por tanto, todavía tenemos que servir al Señor aquí en la tierra, hasta después de que terminen las tribulaciones. Estas cosas están escritas en el capítulo 24 de Mateo. Vamos a leer más del mensaje. Dice, puesto que Satanás tiene tal clase de posición definitiva en nuestros cuerpos y en nuestra alma, cuando él viene a poseer o alcanzar a corromper a los hombres, el pastor aquí dice, y él lo hace por sugestiones. Él piensa que tu mente es una caja para sugestiones o ideas. Y sí, lo es, a menos que tu mente esté completamente en el Señor. Tú vas a dejar que los poderes malignos te den ideas, así como hizo el diablo con Eva. Él trató con su deseo de ser como una diosa. Él fue el que le dio ese deseo a ella. Luego ella pecó, y por ello vino la muerte. Y vino la muerte. El mensaje dice, él trabaja en estas dos partes de nuestro ser. El pastor aquí dice, él trata con la mente y luego lo que está en la mente pasa a nuestro espíritu. Y luego el espíritu decide hacer lo que le sugiere el diablo y nuestro cuerpo comienza a pecar. Así que hay que mantener nuestro cuerpo bajo sujeción. Satanás trabaja por dos ángulos, por los deseos de tu cuerpo y tu deseo de creer las sugestiones que el diablo está tratando de darte. Tu mente desea creer la mentira, que no morirás si mientes. Él tratará de convencerte que hay muchos que pecan peores pecados. Bueno, según Dios, el Señor dice claramente que el diablo es un mentiroso, y por eso es que él va al infierno, también como por muchas otras cosas. No podemos mentir. Bueno, sí podemos, pero no piensen que se van a salir con la suya, con ello. Así que el diablo trabaja en nuestra mente por medio de opiniones humanas, por medio de la carne y por medio de nuestras propias ideas. Hay una mujer en el hospital ahora mismo y ella ha estado siendo mantenida en soporte de vida por 15 años. Y su marido, quien ahora mismo está viviendo con otra mujer, desea la muerte para ella. Muchos están diciendo que la decisión es de la familia, si su hija debe de ser permitida morir o no, y que no es decisión del gobierno si la familia la desea matar o no. ¿Qué? ¿Quiere decir eso que si yo deseo matar a uno de los miembros de mi familia, que lo puedo hacer, puesto que es un asunto familiar? ¿Y el gobierno no tiene derecho de entrar? ¿Por qué es que una mujer que ahogó a sus 5 hijos fue condenada a la prisión por el resto de su vida por el gobierno? Es porque ella era una asesina. Eso muestra que lo que llaman la Corte Suprema y el resto que dicen que es decisión de la familia o del marido matar a su mujer, tienen la opinión que es una matanza de misericordia. Solo porque ese tipo desea a otra mujer y desea deshacerse de la que tiene, puesto que está incapacitada. Esta sociedad está sin ley moral. Acaban de votar ayer que jóvenes de 18 años de edad o menores no pueden recibir pena de muerte por asesino. Así que, de pronto, justo después de la decisión, un joven salió y mató a un montón de sus compañeros de escuela. Esto pasó hoy. La Biblia no diferencia entre edad ni si es familia o no. La Biblia no permite que un miembro de familia mate a otro. El asesinato es asesinato. Y esto no es nada más que una doctrina alemana nazi que se ha metido poco a poco a este país, los Estados Unidos, y se está empeorando. Lo llaman Youth in Asia. Juventud en Asia. Quieren deshacerse de los que no contribuyen a la sociedad. Si ustedes preguntan, ¿qué hacemos entonces? Bueno, la Biblia dice, y yo le he escrito una carta a esta mujer y a su familia, que desean que su hija sea mantenida viva. Yo les dicté una carta a ellos y al presidente que el Señor sana y que él dice, por mis llagas ya fuiste sanado. Dije también que si me dejan entrar y orar sobre ella, que ella será sanada. Ella no está en una coma. Ella está despierta, y yo le traería la palabra de Dios que le dirá que ella ya ha sido sanada por las llagas de Jesús. También le diría que si ella desearía dedicarle su vida al Señor, que el Señor la sanaría instantemente, así como él hizo con un hombre llamado Terry, que tenía un terrible caso de cáncer. Desde anoche el tumor que este hombre tenía ha bajado más y es medio del tamaño que era anteriormente. Alabado sea el Señor. El nuero de Terry, que se llama Buster, y su mujer, la hermana de Terry, no confiaban en el hospital, puesto que en estos días uno hasta encuentra libros que le enseñan a uno cómo sobrevivir estar en un hospital. Uno tiene que tener cierto nivel de inteligencia y conocimiento. Los padres de esta mujer que está en el hospital, la cual anteriormente tenía un tubo que la alimentaba, pero que ahora se está muriendo de sed y de hambre por orden de su marido. Bueno, sus padres, en orden de visitar a su hija, tienen que ser chequeados y examinados por guardias para asegurarse de que los padres no traten de llevarle ni una gota de agua. Ya le quitaron los tubos que le alimentaban y los especialistas pronunciaron que tomará 2 semanas para que se muera de hambre. Estamos viviendo en Nazi Alemania y los Estados Unidos están invadiendo cualquier país que puedan por el Vaticano. El Vaticano es el que está haciendo las decisiones y usando nuestro militar para gobernar al mundo por el diablo. Ahí estamos, y todo es hecho por los muchos que son gobernados por el espíritu del diablo, que mora en sus carnes. Ellos le han dado la espalda a Dios, siendo controlados, volviéndose en la encarnación de Satanás, no permitiendo que el Señor mortifique los poderes del diablo que están dentro de ellos. Por tanto, se convierten en la encarnación del diablo, y el colectivo se ha convertido en el anticristo. Eso es lo que es el anticristo. Así que oro sabiendo que esta gente está descuidada mientras que Satanás está gobernándolos. Mientras tanto, los medios noticieros están entrevistando a la gente y haciéndole preguntas como, ¿qué es su opinión acerca de lo que está pasando? ¿Es justo dejar que muera o no? ¿Qué piensan? ¿Le deben dar de beber o no? Llamen al número tal para darnos su opinión. Vamos a tomar votos para ver qué hacer con ella. Bueno, por eso es que el Señor me ha dirigido a traer un mensaje detallado sobre cómo las opiniones y nuestras ideas son del diablo, puesto que la palabra de Dios nos dice qué hacer. No estamos supuestos de matar a nadie. El que mata es asesino. Y aunque quitan la pena de muerte en este país, los asesinos todavía terminarán en el infierno. El Señor los puede matar ahora mismo. Si no creen en la palabra de Dios ahora mismo, creerán en ella uno de estos días, por cuanto van a ser enfrentados por Él en la vara de juicio. Y Él les quitará a ustedes su tubo. Y Él dice que lo hará, y será justo en hacerlo, puesto que Él dice, no matarás. Ese es uno de los 10 mandamientos. Y solo porque es un miembro de su familia, eso no quiere decir que tienen el derecho de matarlo. No importa que sea su hijo o cualquiera de sus familiares enfermos, no tienen el derecho de tomar la vida a nadie. Y solo porque el gobierno secular no condona la pena de muerte, eso no significa que no van a morir por asesinar a alguien. Van a morir e ir al infierno, a menos que se arrepientan seriamente y decidan caminar en el Espíritu. Incluso si se arrepienten, si no deciden caminar en el Espíritu, si comienzan a caminar tras la carne otra vez, todavía van a ir al infierno. Sea que maten a alguien o sea que son mentirosos. Algunos dicen, es solo una mentira. Esa mentira carga con ella la pena de muerte. Una persona que no confiese sus pecados a Dios carga con ella la pena de muerte. Hay que confesarle a Dios que uno es un pecador o permanecerá perdido. ¿Por qué? Porque están viviendo una mentira. Satanás está viviendo su propia vida en su carne. Por tanto, las ideas y las opiniones son del diablo, porque son solo sus propias opiniones e ideas. Pero tenemos la palabra de Dios, que es absolutamente sólida. Yo puedo estar seguro cuando le envío estos correos electrónicos a esta gente, que si ellos me permiten entrar a su cuarto, y si ella, la mujer, cree lo que le digo, que ella será sanada instantáneamente. Y yo creo que ella podrá hablar y levantarse de su lecho. Ha habido varias personas en la televisión que han testificado que estuvieron en una coma por 3 meses. Eran como un vegetal, pero que ahora están caminando y vivos. Pero aunque alguien no termine así, usted ni nadie tiene el derecho de tomar la vida a alguien, porque uno no sabe si Dios lo va a levantar de entre los muertos o de su cama de enfermo. Vamos a seguir con el mensaje. Y dice, por un lado, Él revuelca los deseos de los miembros del cuerpo. Por otro lado, Él incita las opiniones en la mente. El pastor aquí dice, Satanás trabaja en el cuerpo y en la mente constantemente, y el único remedio es caminar en el Espíritu, ser la encarnación de Cristo aquí en la tierra. Una persona carnal conteniendo a Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, viviendo su vida en y a través de ellos, haciendo su obra en y a través de uno. El mensaje dice, para empeorar las cosas, cuando el diablo obra, él trabaja en las dos cosas al mismo tiempo. Cuando quiera que Satanás viene a tentar al hombre, él primero causa que el hombre forme alguna clase de opinión en su alma. Después de eso, él causa que el cuerpo peque. Esto le aplica a la caída de la humanidad. Cuando el diablo tentó a Eva en el principio, lo que hizo es que primero vino y causó confusión en su mente, brindándole una sugestión para que ella pudiera formar una opinión. En otras palabras, por sus preguntas bien planeadas y astutas, él causó que la mente de Eva entreteniera una opinión falsa acerca de Dios. Él causó que ella dudara, que al fin causó que ella formulara la opinión. El pastor aquí dice, es como que si el diablo le dijo a Eva, tú sabes, Dios es un gran mentiroso. Ella luego pensó, ¿es él un mentiroso? Ella comenzó a pensar en eso. El diablo luego le dijo, tú sabes que si comes del árbol no morirás, sino que serás igual a él. Tendrás inteligencia de él y vivirás para siempre. Come, come, ven y come, no morirás. Pero Adán y Eva murieron, y desde Adán y Eva todo han muerto. Es fácil ver este hecho. El mensaje dice, en el principio cuando la serpiente en el jardín de Edén preguntó diciendo, ¿ha dicho Dios que no puedes tomar del árbol? Esta posición fue puesta en forma de pregunta con la cabeza altiva y el cuerpo bajo. El pastor aquí dice, cada año hay una lista de toda la gente famosa que ha muerto, pero que consideran todavía viva en los corazones de la gente. Bueno, quizás pensamos en ciertos personajes de vez en cuando, pero están muertos. Marlon Brando, Johnny Cash, Johnny Carson. Uno nunca hubiera pensado que se iban a morir, pero murieron. John Wayne también murió. ¿Qué? ¿John Wayne murió? Sí, está muerto. Y tú también vas a morir, por seguro. Y puede ser esta misma noche. Puede pasar mientras te encuentres acostado en tu cama dormido. El Señor dijo que vendrá como un ladrón en la noche, cuando te encuentres dormido. Y si le estás dando la espalda a Dios, burlándote de Él, Él vendrá cuando no lo esperas y de repente te dirá, «Hola, tu tiempo ha llegado y ya no estarás vivo». ¡Qué cosa! Deben de leer el primer capítulo de Proverbios, donde Dios se burla de los que rehúsan la instrucción y el temor del Señor.
Pero muchos quizás están diciendo, este hombre no suena suave como otros predicadores. Billy Graham no habla así. Pues yo no soy Billy Graham, ni deseo ser como él. Yo no quisiera estar en sus zapatos por todo el té de la China y todo el dinero que hay en el mundo. Estoy agradecido que soy lo que soy y que Dios está viviendo en mí. Alabado sea el Señor. El mensaje dice, esto es muy significante. Por tanto, si deseamos conocer el principio espiritual de la caída del hombre, tenemos que darnos cuenta que el primer paso de la caída del hombre es que el hombre tuvo una opinión satánica y que esa opinión satánica fue concebida por Satanás. El pastor aquí dice, sí, ella aceptó la sugestión dada a ella por el diablo y decidió que Dios era un mentiroso cuando no lo es. El señor de la mayoría de este mundo es Satanás. El diablo gobierna las vidas de muchos y el Señor dice que hay dos amos. Uno es él mismo y el otro es Satanás. Así que él vendrá y te dirá, tú eres una lesbiana. Y tú dirás, ¿soy? ¿Soy? Y el diablo dirá, sí, lo eres. Luego haces lo que el diablo ha plantado en tu mente, y ahí permanece ese pensamiento. Y todo vino por una idea dada a uno por el diablo. Así trabaja el diablo. El diablo incluso le ha dicho a muchos que son un animal. Yo vi a un hombre corriendo por las calles de Hollywood en California al amanecer, haciendo los sonidos de un caballo. No había nadie por allí, y allí se encontraba este tipo actuando como un caballo. Yo pensé, este tipo es un caballo. Les digo que hay muchos en manicomios que se piensan ser Cristo, y que pelean para ver quién es el verdadero Jesús. Están locos. Recibieron que son Cristo del diablo. Y el Señor nos cuenta acerca de esas cosas, en Mateo 24, Él nos dice que muchos dirán que son Cristo y que yo estoy aquí o allá en el desierto, pero no les crean, puesto que yo vendré en las nubes y todos me verán. Por tanto, no crean que el mismo Cristo está aquí más que viviendo dentro de nosotros. Si Cristo está en ti, entonces no estarás recibiendo ninguna sugestiones viniendo del diablo. El mensaje dice, esta opinión de Satanás que fue pronunciada al hombre fue la primera opinión de la raza entera. El pastor aquí dice, uno puede tener la opinión que uno es un homosexual, o que uno es un caballo, o que uno es cualquier otra cosa. Pero el Señor dice que todos nacen pecadores, y que todos tenemos que ser salvos y caminando en el Espíritu, y que si lo hacemos somos los hijos de Dios. Alabado sea el Señor. El mensaje dice, cuando el hombre fue creado en el principio antes de ser tentado por el diablo y seducido, él vivía de una manera muy sencilla ante Dios, sin duda u opinión. La primera opinión del hombre vino de la sugestión que el diablo metió en su mente. Así podemos ver que el primer paso del diablo para entrar al hombre no fue por la tomada de la fruta del árbol prohibido que el hombre tomó por comer, sino por la opinión que fue transmitida en él por el diablo. El pastor aquí dice, la gente le cree al diablo y es asombrante. El mensaje dice, fue transmitida e inyectada en el mismo alma del hombre. El pastor aquí dice, una vez el diablo vino y me dijo, tú eres un católico, y le dije, no lo soy, salte de aquí, diablo. Yo le pertenezco al Señor, no al diablo. Ni atiendo ninguna iglesia diabólica. La mayoría de los que son parte de este ministerio eran católicos antes de ser salvos. No conocían la verdad y por eso es que el Señor nos ha enviado al mundo para dejarle saber a la gente la diferencia entre religión y la salvación. La Biblia nos dice claramente que Jesús es el único camino, la única verdad y la única vida. Él es la única manera de entrar al cielo. Por tanto, eso quiere decir que cualquier religión es del diablo, del anticristo. El mensaje dice, cuando el alma del hombre fue tentado, revolcado, recibiendo la sugestión del diablo o Satanás, su cuerpo siguió tras la,
la sugestión y comió del árbol prohibido. Pecó, y esta fue la caída de toda la raza humana. El pastor aquí dice, uno de los hermanos vino y me dijo que el diablo lo estaba atacando y diciéndole que él no era un cristiano. Yo le pregunté, ¿jamás te pasó algo así antes de ser salvo? Luego le pregunté, ¿no dice la Biblia que el diablo es un mentiroso? Él dijo, sí. Yo le dije, ¿no ves? Si el diablo te está diciendo que no estás salvo, entonces estás salvo. Tú ni desearías estar en la iglesia, ni te preocuparías si eres un cristiano o no. Así que no te preocupes. Eso es solo el diablo tratando de introducir una sugestión o una idea a tu mente y no le puedes escuchar. Hay que decirle no al diablo. El mensaje dice, por esto he dicho que el pecado y la opinión están relacionadas. Cuando nuestra opinión es expresada, 9 veces de 10 está relacionada al pecado, al diablo o al diablo, puesto que las opiniones no vienen de nosotros mismos, sino del que comenzó el pecado, el diablo. Satanás se esconde entre las opiniones, y las opiniones son la encarnación del diablo. El pastor dice, así que cuando uno tiene su propia opinión acerca de algo, piensen antes de expresarla, puesto que van a estar expresando la opinión del diablo cuando lo hagan, y se convertirán en la encarnación o la carne en que está viviendo el diablo, expresando sus doctrinas malvadas a la gente de este mundo, y pagarán por ello por el resto de la eternidad. El mensaje dice, de las Escrituras en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 21 a 25, podemos ver claramente la relación entre las propias opiniones, que en verdad son las opiniones del diablo, y su encarnación en uno y el diablo actual. Cuando el Señor le mostró a sus discípulos que él debería de ir a Jerusalén y allí morir, Pedro en ese tiempo tenía sus propias opiniones y dijo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. El pastor aquí dice, en otras palabras, él estaba diciendo, tú no morirás en la cruz, porque si mueres en la cruz, esa es la única manera que la humanidad podrá ser salva. Así que no puedes morir en la cruz, porque si el Señor hubiera permanecido vivo, todos nosotros hubiéramos muerto y ido al infierno. Si el Señor le hubiera escuchado al diablo, a Pedro, al diablo, viviendo en la carne de Pedro, entonces Jesús hubiera dicho, tienes razón, no voy a morir. Y entonces, ¿a dónde estuviéramos? Porque Jesús tuvo que derramar su sangre en orden de ser nuestra redención. Él murió para que nosotros pudiéramos venir a la cruz y morir y ser levantados en el Espíritu en orden de tener poder sobre todas estas opiniones e ideas que el diablo planta o trata de plantar en nuestras mentes, y tenemos que derribar esas fortalezas del diablo. Y esa es una fortaleza, puesto que causó la caída de la humanidad entera. También esto nos da el poder sobre nuestra carne, sobre nuestro propio ser, sobre nuestras opiniones, nuestras ideas, nuestras propias maneras y nuestra propia voluntad. Ahora tenemos el poder para hacer la voluntad de Dios. Alabado sea el Señor. El mensaje dice, pero el Señor reprendió al diablo y le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no ponéis la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. El pastor aquí comenta, él estaba siendo usado por el diablo para parar a toda la humanidad de ser salvo. El mensaje dice, el hombre es del diablo antes de ser regenerado. El Señor respondió a Pedro directamente. El pastor aquí dice, hasta después de que somos regenerados, el diablo todavía permanece allí. Por eso es que tenemos que someter nuestra mente, y nuestros cuerpos al Espíritu Santo. Porque sabemos que si vamos a creer en la Biblia, tenemos que creer que el diablo está allí. Tiene que permanecer bajo el control del Espíritu Santo. Y uno lo tiene bajo control cuando uno permite que el Espíritu de Dios more en uno. Hay que mantener la carne muerta en uno,
negándonos nosotros mismos. Hay que negar las ideas, las opiniones y todo lo que venga del diablo. Hay que matarlas inmediatamente sin misericordia. No se le puede dar misericordia al diablo. Si le tiene misericordia al diablo, entonces el Señor no les tendrá misericordia sobre ustedes. No es un chiste. Estamos en una batalla, y todos tenemos que luchar si deseamos permanecer salvos hasta el fin. Porque todos aquellos que permanecen hasta el fin son los que van a ser salvos. Así dice la Biblia. El mensaje dice: el Señor respondió a Pedro directamente como el diablo, puesto que Jesús sabía que el diablo estaba detrás de esa opinión de Pedro. Satanás estaba detrás de su opinión. Y aunque la opinión de Pedro parecía venir de su amor por el Señor, y quizás le hubiera parecido una excelente opinión a muchos, esta opinión era la encarnación de Satanás en Pedro. Siempre pensamos que las malas opiniones vienen del diablo. Sin embargo, en los ojos del Señor, una buena o mala opinión, mientras es una opinión, viene del diablo. La mejor opinión del hombre todavía es la encarnación del diablo viviendo en uno. Uno tiene que ser advertido con respecto a este hecho. Hay otro lugar en la Biblia que habla claramente acerca de la relación entre el diablo y sus opiniones viviendo en nosotros, que vienen de nosotros. En el libro de Efesios capítulo 2, versículo 2 a 3, dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Este pasaje muestra que todos los seres humanos de hoy en día caminan tras Satanás, quien mora en ellos. También nos muestra que el resultado de la obra del diablo es causar que la raza humana viva en las codicias de la carne, haciendo lo que complace sus mentes y sus cuerpos. Por un lado, ellos cumplen los deseos de la carne. Por otro lado, cumplen los deseos de su mente. Por tanto, la obra del diablo entre la raza humana tiene dos aspectos: en la carne del hombre y en la mente del hombre. Cuando el diablo trabaja en nuestra carne, resulta en los deseos de nuestra carne, que termina en pecado. Cuando él trabaja en nuestra mente, el resultado es nuestra opinión o pecado en nosotros mismos, nuestros cuerpos. Muchos han declarado que cada vez que se encuentran en posición de expresarse con una opinión y no lo pueden expresar, se frustran. La gente quiere dar su opinión, y uno ve al mundo entero voluntariamente ofreciendo sus opiniones acerca de las cosas que están pasando. Esto es verdad. Este sentimiento frustrante viene del deseo profundo de hacer una opinión. El pastor aquí dice: cuando yo veo estas cosas en televisión, yo no deseo expresar mis opiniones, sino lo que dice el Señor, porque las opiniones no valen nada, pero lo que Dios dice es final. El mensaje dice: hay ciertos que son adictos a las opiniones, así como hay ciertos que son adictos a las drogas o alcohol. Por tanto, cuando un adicto a las drogas es enfrentado a las drogas, esa persona se va a sentir frustrada. Cuando una persona es adicta al sexo sin estar casada, esa persona se frustra. El pastor dice: uno ve estas cosas por todo lugar. El deseo por algo le llega a alguien y van tras el deseo. Luego tienen que pagar el horrible precio por ello al fin. A veces terminan en prisión por una vida entera. Algunas veces son puestos a muerte. Continuemos con el mensaje. Cuando un jugador ve una mesa de juego, se siente tentado e incómodo. De la misma manera, cuando el diablo trabaja en la mente del hombre y le da al hombre una opinión, el hombre se vuelve deseoso
y frustrado internamente, y no puede evitar expresarla. Se frustra tanto que no puede tener eso, esto o lo otro. Por tanto, así como el pecado es el resultado de los deseos de la carne del hombre, así también es nuestra opinión el resultado de los deseos de la mente del hombre, causando que la carne peque. Ambos son el resultado del diablo en nosotros, dentro del hombre, dentro de toda la raza humana. El pastor dice, ninguno deseamos creer que el diablo está dentro de nosotros, pero Pablo en el séptimo capítulo de Romanos confiesa que si él fuese dejado hacer lo que le pareciera sin el Espíritu de Dios, él dijo, quiero hacer lo bueno, pero no puedo, porque el espíritu del diablo está morando en mi carne y no puedo hacer nada bueno. Esto es lo que estaba diciendo en otras palabras. Pero continuó diciendo, pero ¿quién puede librarme de estas sugestiones y esta guerra en mi carne que me hace hacer las cosas que no deseo hacer, pero que hago de todas maneras? ¿Quién me librará de estas cosas? Jesucristo. Luego, en el octavo capítulo de Romanos, él dice, por tanto, no hay ninguna condenación para aquellos que no caminan tras la carne, sino tras el Espíritu. Nunca serán condenados, puesto que el Espíritu no los dejará recibir sugestiones del diablo si están caminando en el Espíritu y luchando con el Espíritu, con la palabra de Dios. Cuando venga el diablo, ustedes van a atacarlo, a derribarlo, no permitiendo que sus cuerpos se rindan al espíritu del diablo. Van a mantener el Espíritu de Dios corriendo en ustedes, ya no deseando el pecado, el mundo, el diablo, el mundo, la carne, o sus propias opiniones e ideas, las cosas que el diablo está procurando meter en sus mentes para que caigan y se lleven consigo una multitud al infierno. El mensaje dice, es triste que en el pasado la gente ha oído muy poco acerca de las propias opiniones del hombre. Muy pocos condenan sus propias opiniones y menos se dan cuenta que sus propias opiniones son del diablo. Todos estiman sus propias opiniones como siendo nobles y altivas y aprecian sus propias opiniones sintiéndose muy benévolos cuando meditan sobre ellas. Amamos nuestros propios hijos, amamos nuestros familiares. Sin embargo, la gente tiene que darse cuenta que aman sus propios, más que aman sus propios hijos o amados. El pastor dice, tienen que llegar a esa realización que eso es lo que hacen, aunque eso no es lo que están supuestos a hacer. Uno está supuesto de amar a su pariente y sus hijos, pero uno no está supuesto de amar sus propias opiniones. Uno está supuesto de amar la palabra de Dios. Eso destruye todas las opiniones, porque una vez que uno sabe lo que dice el Señor, entonces ¿cuál es el punto de tener una opinión? Porque las opiniones y las ideas propias son anticristo, también como las ideas u opiniones de otros. Por eso es que hay que leer la Biblia por uno mismo. No me crean a mí ni a cualquiera otro predicador. Lean la Biblia por sí mismo y verán. El mensaje dice, nuestros sentimientos u opiniones siempre son algo preciado por nosotros mismos. Los del mundo son enseñados a tener sus propias opiniones. Es agradable para la carne explorar alejándose de la palabra de Dios para obtener opiniones. Nosotros necesitamos preguntarle al Señor que nos cambie en cuanto a nuestra manera de pensar en vista de las cosas que acabamos de escuchar. Necesitamos aprender que si el pecado es horrible, nuestras opiniones son aún más horribles, puesto que son las cosas que nos causan pecar. Tenemos que resistir al diablo y él huirá de nosotros. Si le escuchamos, pecaremos. Y necesitamos resistir nuestras opiniones más y más. Necesitamos poner a muerte todas nuestras opiniones, nuestras ideas, por medio del Espíritu Santo, la cruz. Por tanto, ponemos a fin nuestra propia manera de vivir de una manera muy definitiva. tenemos que negarnos nosotros mismos por completo. Si nos denegamos, si negamos nuestra carne, ideas y nuestras opiniones, entonces estamos denegando el lugar del diablo en nosotros, y así derribamos las fortalezas del diablo en nosotros. El pastor dice, mañana continuaré con la décima parte de cómo tratar con el sí mismo, un mensaje acerca de los que no dicen nada, junto con la lectura, la traducción y el comentario del sexto capítulo del segundo libro de Samuel. Este es Tony Alamo, tu pastor, diciendo, alabado sea el Señor, y que Dios os bendiga. El fin de este mensaje.